Seguimos con las noticias. Y bueno, lo mencionábamos hace un instante, doctor Casas, hay un nuevo candidato más, otro candidato que se suma al partido electoral hacia la presidencia de la República en el 2022. Se trata del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Ayer inscribió ante la Registraduría Nacional su candidatura y arranca, Camila, es con recolección de firmas, ¿no?
Sí, lo que él busca es recolectar al menos 1 millón de firmas para ya tener ese aval a la presidencia. Ha dado algunas propuestas muy interesantes en materia de economía, se va a meter con el tema del IVA, así que por eso nos acompaña a esta hora el exgobernador. Doctor Luis Pérez, buenos días, gracias por acompañarnos.
Camila, a usted, a Julio, a todos los demás periodistas que tienen les agradezco mucho haberme recibido y hablar sobre estos temas de Colombia.
Pérez, arranco preguntándole por qué decidió lanzarse de forma independiente, sin ningún partido.
Bueno, yo creo que en el país los partidos tradicionales han perdido la vocación de poder. Y nosotros hemos venido desde las regiones construyendo algunas propuestas o una nueva doctrina para el país y vamos a seguirlo haciendo. Pero si no tenemos instrumentos políticos y también institucionales para participar en una campaña en el futuro, pues quedaríamos completamente por fuera. Y el tiempo que tiene la registraduría para crear un movimiento ciudadano se vence a final de año, o sea que recoger 1 millón de firmas o más toma su tiempo y por eso tenemos que estar preparados que ese proyecto que tenemos de revolución de las regiones cuente con la institucionalidad suficiente para salir a la campaña presidencial.
Exgobernador, usted está en consonancia, usted está en armonía con otros exmandatarios locales, con el grupo en donde están los exalcaldes, en donde hay exgobernadores, donde está, por ejemplo, Dilian Francisca Toro, donde está Alex Char, donde está Enrique Peñalosa, donde está Eduardo Verano. ¿Usted está armonizado con ellos?
Sí, nosotros seguimos trabajando en el tema, sobre todo programático. Por eso nosotros no hemos salido pues, como a pelear ahí con los más candidatos y no concentrados en hacer propuestas de país, propuestas que muestren que los problemas de Colombia pueden resolver desde la región y no desde la nación, pero estamos trabajando, pues hasta hoy estamos de la mano y hemos estado de acuerdo ya en varios proyectos de país, pues no en todos porque no se han discutido y cada uno tendrá sus ideas, pero si no creamos instrumentos como el que ayer empecé de crear Colombia Piensa en Grande como un movimiento presidencial, pues todo lo que hemos trabajado en el último año puede quedar prácticamente anulado, porque yo entiendo que en general los partidos tradicionales han ido perdiendo la vocación de poder y están esperando hacer coaliciones con los que más les convenga.
Sí, justamente le quiero preguntar por esas coaliciones. ¿Usted estaría dispuesto a hacer coaliciones con quién y con quién no?
Bueno, nosotros estamos buscando trabajar con aquellos que les parezca bueno renovar a Colombia, renovar el país y sobre todo darle una oportunidad a las regiones. El país sí sigue como va, lo digo con respeto. Si sigue con la misma economía, vamos a tener 100 años más de pobreza, 100 años más de violencia, 100 años más de desempleo alto. Y todos aquellos que dentro de la institucionalidad queramos cambiar la estructura del país son muy bienvenidos para trabajar en el futuro.
¿Cómo está su relación con el expresidente César Gaviria, doctor Luis Pérez? Porque conocimos la carta que usted le envía, en donde dice: con pesar, observo que el partido perdió la vocación de poder presidencial. Si un partido político no tiene democracia interna, no puede ofrecer democracia a la patria. Veo que la relación está rota.
Yo espero que no. Yo creo que lo que está diciendo esa carta que él le envía al presidente César Gaviria, con quien he tenido siempre buena relación, es que se ha dejado envejecer el Partido Liberal, las ideas liberales han salido del partido ya hacia otros lugares. Uno ve que, por ejemplo, la izquierda de Colombia maneja más la imagen de Gaitán, que era un liberal, que lo que la maneja el Partido Liberal. Y los partidos, pues, no se pueden dejar envejecer. Usted que conoce tanto este planeta, los partidos tienen sus decadencias, pero no mueren y vuelven y reviven. Yo creo que el mismo presidente Gaviria fue fruto de una renovación del partido. Cuando Luis Carlos Galán llegó al escenario político, el Partido Liberal estaba muy decadente y prácticamente el presidente Gaviria ganó la presidencia por la renovación que en ese tiempo se hizo del partido. Y el Partido Liberal en general, en los tiempos de gloria, no ponía candidatos, sino que ponía casi que el presidente directamente. Y yo creo que eso, hay una decadencia grande, y eso lo ve uno de los resultados. O sea, el Partido Liberal lleva más de 20 años sin tener oportunidades de llegar a la presidencia. Y eso obviamente es lamentable, y lo que estoy diciendo como un simpatizante y un practicante de las ideas liberales es que el Partido Liberal necesita un severo tratamiento de antienvejecimiento.
Pero a usted no le parece que el candidato oficial de César Gaviria, el Partido Liberal de momento, que es Alejandro Gaviria, no representa los principios del liberalismo?
Oye, yo tengo con el doctor Alejandro una muy buena relación, tengo una amistad, creo que es un gran señor, y yo me estoy refiriendo a la democracia interna del partido, no a Alejandro realmente. El Partido Liberal tiene unos estatutos, dice cómo se escogen los candidatos a la presidencia, por consulta interna, por convenciones, etcétera. Y lo que me pareció extraño es que el partido haya entrado a tener un candidato y a poner a recoger firmas a sus seguidores para escribir un candidato en un movimiento distinto al Partido Liberal. Eso me parece que no tiene sentido, y ni siquiera sentido político.
Exgobernador, déjeme cambiarle de tema por Central Park, porque es una de las obras más ambiciosas que inició su administración, pero sigue sin recibir ningún evento. ¿En qué estado lo dejó usted cuando terminó el gobierno y dónde está el real problema de Central Park?
Mira, el Central Park es el proyecto de espacio público más importante de Colombia en los últimos 50 años. Es un parque de 1 millón de metros cuadrados, cerca de 1 millón de metros cuadrados urbano. Eso hoy se vuelve casi imposible de hacer, al menos en Colombia, en América Latina, se vuelve casi imposible. Ese proyecto lo empezamos desde que la administración de Luis Pérez se posesionó. Fue un proyecto complejo, porque son proyectos que no se hacen sino cada 100 años. Sin embargo, el proyecto quedó diseñado, financiado, contratado y avanzado. A mí me tocó inaugurar la pista y el resto del parque estaba contratado. O sea, el proyecto de construcción se contrató en agosto del 2019 y se debería haber terminado en abril del 2020. O sea, 4 meses en mi gobierno y 4 meses en el gobierno del doctor Aníbal. Hasta el 31 de diciembre que yo goberné, el proyecto estuvo bien, pues tan fue así que se hizo lo más complejo, que es el autódromo, que tiene una vigilancia internacional de la FIA, etcétera. Y yo entiendo que después de que se terminó la gobernación de Luis Pérez, pues los contratistas y Viva, que es la empresa de la gobernación, empezaron a tener inconvenientes, pero con una gravedad, y es que Viva, que es la empresa del departamento que consigue los constructores, no le llamó la atención a los constructores, no los multó en caso de que hubiese tenido objeciones. Entonces el proyecto hoy está en un 86%, todavía hay un par, como unos cerca de 30 mil, 40 mil millones de pesos disponibles, y yo espero que eso se termine para bien de Colombia, para bien de Antioquia, y yo diría que del mundo, porque ahí yo sueño todavía que hayan también eventos como Fórmula 1 y demás. Pero lo más conveniente es terminar el proyecto y no tratar de, pues, de tener discusiones provincianas, que eso no le hace bien al desarrollo de las grandes obras de este país.
Sí, señor Pérez, me llama la atención su propuesta de reducir el IVA del 19 al 6% si llega a ser presidente. En un país como Colombia, con las dificultades económicas que tiene, ¿usted sí ve esto viable?
Lo primero es que yo no estoy proponiendo que se reduzcan los ingresos del Estado. Por el contrario, yo estoy proponiendo unas reformas estructurales para aumentar los ingresos del Estado. La gente a primera instancia, y pareciera realmente una locura decir que uno va a bajar el IVA del 19 al 6%. Lo que ocurre en Colombia es que y eso no es lo que uno le dicen a la gente, de los recursos del IVA, Colombia está llena de exenciones y de beneficios tributarios, sobre todo a las grandes empresas. Y de todo lo que pagamos los ciudadanos del IVA, al gobierno no le llega sino una tercera parte. O sea, que el gobierno en esencia hoy está recibiendo el 6.2, el 6.25 de todo el IVA. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos, que somos los únicos que pagamos el 19, cada empresa se descuenta los gastos que haya tenido en IVA y posiblemente muchos gastos más, porque eso es imposible de controlar. Y la comisión de expertos tributarios internacionales recientemente dijo que en el tema del IVA había demasiadas, no solamente exenciones, sino demasiados beneficios tributarios, que es un sistema complejo, muy apropiado para la evasión y para recoger los dineros. Entonces, si uno baja el IVA al 6%, estaría, al menos en teoría, recogiendo lo mismo de una manera simple, sin ningún tipo de exención, sin ningún tipo de beneficio tributario, sin permitir que haya trampas. Un impuesto general del 6% recogeríamos inicialmente lo mismo o un poco más. Y podríamos extenderlo a algunos productos que están exentos, que habría que revisarles cuando fueran, que inclusive nos permitían recoger más dinero y en un futuro poder terminar el 4 por mil, porque hay ahí una suma como de 8 billones de pesos que pone el 4 por mil, que en el futuro debería suprimirse, como lo dicen los expertos internacionales tributarios. Sí. Si hacemos un impuesto general, vamos a recoger mucho más dinero con el 6% que con el 19%, donde hay tantas evasiones, beneficios tributarios y exenciones.
Sí, yo quisiera que entráramos también en temas puntuales que se van a tocar en esta campaña, y uno de ellos es el aborto, porque la Corte Constitucional tiene pendiente tomar la decisión de la despenalización del aborto. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Yo creo que tenemos que esperar cuál es la posición de la Corte dentro de la institucionalidad de Colombia, y de acuerdo con eso, pues tomar una decisión sobre este tema.
Pero, doctor, usted en su opinión, ¿usted estaría de acuerdo con apoyar la despenalización del aborto? Ya varios candidatos han dejado en claro su posición. ¿Cuál es la suya?
Pues yo creo que el mundo hoy va camino al derrumbe de todas las, digamos, todas las costumbres que tradicionalmente manejaban a una sociedad. Y no hay duda que el aborto es un tema que cada día está adquiriendo, digamos, más despenalización en el mundo. Y prácticamente en Colombia ya está despenalizado. Eso pasa lo mismo con la marihuana, con el cannabis, que en Colombia prácticamente se despenalizó. En Colombia no vas a legalizar sino la comercialización, porque se puede sembrar y se puede consumir sin ningún tipo de penalización. Y con el aborto ha pasado lo mismo. O sea, hay una serie de factores que permiten que el aborto no tenga ninguna penalización. Y yo creo que la sociedad va en ese camino. Uno tiene que ir mirando el futuro, no solamente la opinión personal, sino qué está pasando en el futuro para venir en el presente a tomar esas decisiones. Pero entonces no tengo ninguna duda que en el aborto vamos camino cada día avanzando hacia el proceso mundial de despenalización.
Sí, ¿y usted estaría de acuerdo con retomar el glifosato para combatir los cultivos ilícitos?
No, no estoy de acuerdo. Yo tuve ya una experiencia muy negativa en la gobernación de Antioquia y uno no puede seguir haciendo lo mismo, equivocándose en lo mismo. Colombia lleva 40 años usando glifosato y cada día tenemos no solamente más hectáreas sembradas en coca, sino hectáreas más productivas, o sea, que están dando más rendimiento que antes. Yo como gobernador de Antioquia tomé el departamento con 13.000 hectáreas sembradas en coca, erradicamos 43.000 certificadas por la ONU y nos quedaron 9.700. O sea, que el tipo de erradicación que está haciendo Colombia lo que está permitiendo es derrotar hasta las matemáticas, porque 13.000 hectáreas que había menos 43.000 erradicadas, igual 9.700. O sea, tenemos que acudir a otro tipo de proyectos. Yo estoy proponiendo que las 200.000 hectáreas en coca las sembremos primero en marihuana medicinal y marihuana industrial para exportar a 60 países que han legalizado ya la marihuana medicinal e industrial, y segundo, que el país se empiece a preparar para legalizar la marihuana recreativa. Yo estoy seguro que en 5 años más de 60 o 70 países tendrán legalizada la marihuana recreativa, que es un mercado mundial de más de 200.000 millones de dólares.
Sí.
Y ahí podría estar la salvación de Colombia.
Sí, justamente eso que usted menciona es importante, doctor Luis Pérez, porque yo quisiera preguntarle, si usted llega a ser presidente, ¿usted impulsaría entonces un proyecto para la legalización de la marihuana recreativa como presidente de la República?
Sí, impulsaría un proyecto de legalización de la marihuana recreativa y pensando obviamente en que el mundo va hacia allá y que hay un mercado, ese mercado, el mercado del cannabis medicinal es de 30.000 millones de dólares y Colombia no lo ha querido aprovechar. Aquí no queremos nuevas economías. Si no hay nuevas economías, Colombia será pobre 100 años más. Y en el cannabis podemos tener nosotros el cambio de volver al país una potencia internacional. El cannabis medicinal lo estamos dejando perder porque el gobierno no le ha importado. Y con el cannabis recreativo, lo que uno ve en el mundo y en Estados Unidos están peleando es por un mercado de 200.000, 250.000 millones de dólares que está creciendo al 20% anual. Y ahí podría estar la solución a todos los problemas de este país.
Exgobernador, ¿y retomaría las relaciones diplomáticas con Venezuela?
Sí, es que es un grave error. Es un grave error no tener relaciones diplomáticas con Venezuela. Es que no, la relación no es con Maduro. La relación es con un país hermano que es Venezuela, con quien tenemos más de 1.250 kilómetros limítrofes. Y que hoy, por esa pelotera que hay entre el gobierno colombiano y el gobierno temporales ambos de Venezuela, eso está lleno de corrupción, tráfico de armas, tráfico de drogas, pobreza, extorsiones. O sea, que estamos en un punto muy grave, y que la diplomacia es para gobiernos desiguales, para gobiernos diferentes. Uno entre amigos, ¿para qué necesita diplomacia? Y creo que tampoco es función de un gobierno colombiano tratar de tumbar a un gobierno venezolano.
Pues, exgobernador y ahora precandidato Luis Pérez, le deseamos la mejor de las suertes en este camino que emprende, mucha suerte en la recolección de firmas, y lo estaremos molestando a medida que avanza esta campaña.
Hombre, un honor poder compartir con sus oyentes, Julio, y con todos ustedes, grandes periodistas de Colombia.